Ya para comenzar, hoy quisiera iniciar con una pregunta retórica, es decir, que es una pregunta que no necesita que forzosamente la respondamos, sino que reflexionemos en qué podríamos responder. Y esta pregunta que quisiera hacerles es, ¿quién de nosotros alaba a Dios? Creo que normalmente cuando hablamos acerca de nuestro compromiso con nuestro Creador, nos enfocamos en hablar de la obediencia que le debemos. Y de hecho es importante hablar de la obediencia porque es de algún modo el centro de nuestra fe. En tanto nosotros le creemos, por tanto le obedecemos. Así que la obediencia es algo muy importante de qué hablar cuando es de nuestra relación de Dios, nuestra relación con Dios. Sin embargo, esta relación no solamente se encuentra basada en la obediencia. Hay otros factores que influyen en esa relación. Y si nos limitamos a hablar solo de la obediencia, dejamos de lado aspectos que son mucho, muy importantes en ese vínculo especial entre un hijo y un padre. Es un aspecto más personal que de hecho sirve para nutrir la parte de la obediencia. Y es por eso que el día de hoy quisiera que habláramos acerca de uno de esos factores que son más personales y menos relacionados con la obediencia. Y ese aspecto es la alabanza. La alabanza a Dios. Así que el propósito de este mensaje, igual que de la pregunta con la que abrimos, es que reflexionemos e intentemos comprender cuál es la importancia de alabar a Dios, no solamente dentro de un servicio religioso, sino también dentro de nuestra vida cotidiana. El título del mensaje, si alguien desea anotarlo, es La importancia de la alabanza. Y quizá no haya mejor manera de hablar sobre la alabanza que citando a uno de los personajes que más, tanto en cantidad como en calidad, alabaron a Dios. Y este es el caso del rey David. Y para hablar del rey David y comprender un poco por qué era tan especial su relación con Dios a través de la alabanza, quizá nos convenga ponernos un poco en contexto. Para cuando el rey David se convirtió en rey, el pueblo de Israel había pasado por una larga historia llena de idas y venidas con Dios, de obediencia y desobediencia, de creerle y de no creerle, de algún modo de jugar con esa fe que ellos tenían y en la que se refugiaban muy frecuentemente. El pueblo de Israel, más que una nación, durante mucho tiempo fue un grupo de familias que estuvieron cautivas dentro de Egipto. Después, cuando salieron de Egipto, estuvieron vagando por el desierto y mientras vagaban por el desierto, el Eterno les prometió brindarles la tierra de Canaán. Después, ellos comenzaron a tomar poco a poco esta tierra de Canaán y durante este periodo en el que comenzaron a habitar ese terreno, fue que Dios envió algunos líderes con cualidades especiales, por decirlo de algún modo, que fueron los jueces, que junto con el sacerdocio eran quienes administraban la vida social y la vida política del pueblo de Israel, que era entonces aún un pueblo, no una nación. Después de esto, el pueblo de Israel, esos descendientes de aquellas familias que salieron de Egipto, decidieron que querían ser representados por un ser humano igual que los demás reinos del mundo. Entonces le pidieron a Dios que pusiera un rey sobre ellos, o más que a Dios, a Samuel, que era el sumo sacerdote de ese entonces. Y en su gran misericordia y en su complacencia, de algún modo, el Verbo les dio un rey. Ungió un rey para gobernar a esa nación de Israel y fue el rey Saúl. Nosotros sabemos que como rey tuvo un buen inicio, con un corazón humilde y entregado a Dios y en gran parte porque fue elegido por él. Sin embargo, su carácter no se mantuvo a la altura de su posición durante mucho tiempo. Y de hecho, después de unos pocos años, comenzó a demostrar que no tenía un carácter bien formado y obediente. Desobedeció a Dios en múltiples ocasiones, menospreciando la palabra que le llegaba a través del profeta Samuel. Y es por eso que mientras aún reinaba Saúl, Dios eligió un nuevo rey para Israel, que fue David. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a nuestra primera escritura, que se encuentra en Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16, versículos 1 primero y después 6 y 7. Primera de Samuel 16, y voy a leer versículo 1. Dijo el Eterno a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces Samuel empieza su camino hacia Belén y con el pretexto de ofrecer un sacrificio es que sale para evitar que fuera asesinado por el rey Saúl. Entonces después leemos en el versículo 6 y aconteció que cuando ellos vinieron, a propósito, Samuel cumplió la orden del Eterno e invitó a Isaí y a sus hijos a ofrecer este sacrificio. Y leemos versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, Isaí y sus hijos, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante del Eterno está su ungido. Y el Eterno respondió a Samuel: No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Y es importante entender esto, que había algo muy valioso en el corazón de David que no tenían en ese entonces ni el resto de sus hermanos, ni tampoco quien seguía siendo el rey de Israel, que era Saúl. Y es algo que, de hecho, la propia escritura nos explica con claridad. Y vayamos, por favor, a Hechos 13, 22. Hechos 13, 22. Quitado este, hablando del rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David haría todo lo que el Eterno quisiera. Sería, o fue, más bien, un hombre obediente, y esa parte de la obediencia estaba dentro de su corazón. Pero también hay algunas otras cosas que había dentro de su corazón y que el Eterno quiere de nosotros. Y debemos preguntarnos, entonces, ¿qué es eso que el Eterno quiere? Sabemos, por ejemplo, que a Él le gusta que le tengamos fe, también que le obedezcamos, pero hay algo en el rey David que iba más allá de eso. No era solamente la fe y la obediencia. Él no solo intentó ser obediente y mostrar su fe. Y eso especial, o eso añadido en el rey David, es que nunca tuvo miedo de pronunciar el nombre del Eterno, y de darle honra, y de resguardar su honor, y reconocer ante quien fuera que Él es el Eterno de los ejércitos. Y podemos ver esto en el corazón de David en muchos episodios a lo largo de las Escrituras, pero vamos a centrarnos en algunas pocas partes de esta historia, que son quizá las más conocidas, pero también son las que pueden arrojarnos mucha luz al respecto. Y quisiéramos que viéramos lo que ocurrió con el enfrentamiento que tuvo contra Goliat. Así que vamos, por favor, de regreso a Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Y vamos a leer los versículos 33 al 37. Primera de Samuel 17, 33 al 37. Y dijo Saúl a David: No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas con Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David. Es decir, ya había terminado de hablar cuando pronunció estas palabras de nuevo. El Eterno que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Eterno esté contigo. David habló en principio de las labores que había ejercido cuidando al rebaño de su padre. De su padre físico, había matado osos y leones, que no era algo menor. Y quizá con eso pudo haber convencido al rey Saúl de dejarlo pelear, porque tal vez no estaba preparado para la guerra, pero sí había enfrentado peligros y había demostrado su valor. Sin embargo, antes de terminar o de concluir con su exposición, añadió algo que fue crucial en su discurso. Y esto fue que le recordó a los presentes, quién era el que realmente peleaba las batallas del pueblo de Israel. Y es importante también notar que no solo se los recordó como algo aprendido de oídas, no fue algo como mi padre me dijo que el Eterno es quien pelea las batallas de Israel, no. Pienso, y esto es algo personal, que muy posiblemente David no tenía una intención muy clara de decir estas últimas palabras. Sin embargo, fue algo que le salió del corazón, como cuando decimos gracias o decimos te quiero sin pensarlo mucho. Fue algo que salió de su corazón. Y como conocemos la historia, sabemos que David no solamente se limitó a hablar y a dar un discurso para llenar de valor al ejército de Israel. No, él se preparó para enfrentar a Goliat. Y estando frente a él dijo algo aún más poderoso que lo anterior. Entonces vamos un poco más adelante, a Primera de Samuel 17, 45 al 47. Y si las palabras para el rey Saúl fueron de una humildad muy sincera, porque no se daba el crédito de haber defendido al rebaño de su papá. Y de hecho, las palabras que profirió fueron de honra para Dios, reconociendo que él era quien había hecho eso. Y lo que le dice a Goliat es aún una alabanza mayor para Dios. Entonces, leamos por favor, primera de Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Está hablando no de un Dios pequeño, ni de un Dios débil, ni sometido. David sabía quién era Dios, sabía cuánto poder ostentaba, cuánta gloria también. Versículo 46, el Eterno te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, el ejército de Israel, el ejército filisteo, que el Eterno nos salva con espada y con lanza, porque del Eterno es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. No era solamente que quisiera asustar a Goliat, ni al ejército filisteo. Había una alabanza sincera y muy poderosa hacia Dios. No solamente él iba a saber que era Dios quien peleaba las batallas, como ya lo sabía por su experiencia cuidando ovejas. Toda esa gente sabría que es Dios quien puede obrar milagros en favor de uno. Todos serían testigos y todos deberían de reconocer eso, que esa batalla se había ganado gracias a Dios, no gracias a David. y siendo quizá demasiado enfáticos, Dios le daba todo el David le daba todo el crédito a Dios. David le daba todo el crédito a Dios y exaltaba siempre que podía al Eterno, y no solo para quedar bien o para inspirar valor, sino que buscaba que todos los que estaban a su alrededor reconocieran quién es Dios. Y a todo esto, ¿qué significa la palabra alabanza? ¿O a qué nos referimos con alabanza? Bueno, alabanza significa literalmente manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o sus méritos. Es como un cumplido, es un regalo, una especie de ofrenda que se le da a alguien. Y en este caso particular del que estamos hablando, fue una ofrenda de David para Dios. Tenemos entonces que esta práctica de alabar a Dios no fue una parte muy, muy importante de la vida de David. Mostrar su admiración y respeto por Dios le ocupó una muy buena cantidad de tiempo a David. Y el más grande ejemplo que tenemos de esto son los Salmos. Es todo un libro de nuestras Biblias, un libro muy, muy grande, en el que en cada uno de los Salmos encontramos una alabanza, un halago a Dios, y en los casos en los que no, encontramos una petición de ayuda al único, reconociendo al único que puede ayudarnos realmente. David le daba reconocimiento a Dios, aunque quizá Dios no necesitaba que David lo hiciera, pero era algo que salía de su corazón. Quería que todos supieran de qué es capaz Dios. Y eso fue un distintivo muy especial del rey David. Tanto así que, a pesar de que su hijo Salomón fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra y acumuló una gran riqueza y fue muy poderoso militar y social y culturalmente, fue el rey David quien ganó el reconocimiento del mejor gobernante que ha tenido Israel. Y esto fue porque procuraba hacer la voluntad de Dios. Tratar de hacer o de cumplir la voluntad de Dios, además de ser lo suficientemente humilde para reconocer, para no tomar. Voy a empezar de nuevo. Tratar de hacer la voluntad de Dios. Y además ser lo suficientemente humilde para no tomar para sí mismo el reconocimiento de sus logros, sino darle todo el crédito a Dios, fueron algo único del rey David. Y quizá y muy posiblemente esta haya sido la causa de toda su prosperidad. Y sobre todo esto fue la causa de que tuviera una relación tan cercana y tan íntima con Dios. Hace algunas semanas, durante el campamento de jóvenes, y creo que ya hemos hablado un poco de esto en varios mensajes, se habló sobre los cinco lenguajes del amor, que son formas mediante las que los seres humanos expresamos y recibimos afecto. Uno de ellos, el primer lenguaje, son las palabras de afirmación, es decir, los cumplidos, los agradecimientos, las palabras de ánimo, los reconocimientos y halagos por las cualidades de otro o de uno mismo. Y en ese sentido creo que a todos nos gusta que nos reconozcan un buen trabajo, o que nos digan que es muy agradable pasar el tiempo con nosotros, o que nos digan hiciste esto muy bien. Es algo que humanamente hablando nos resulta naturalmente agradable, y es casi hasta biológico que esto ocurre. Es muy rara la persona que no siente gusto cuando le reconocen un buen trabajo o algo positivo de su persona. Y es que nuestro espíritu humano, eso que nos da un carácter, que nos da sentimientos, que nos da una memoria y una voluntad, que es algo creado por Dios, tiene esa necesidad de recibir aprecio de esa forma a través de las palabras, porque Dios lo puso ahí. Tiene un propósito y tiene una utilidad. dar y recibir muestras de afecto y de reconocimiento. Nos ayuda a formar lazos y vínculos con las personas. Nos permiten sentir confianza, nos permiten sentir cercanía y también seguridad. Las palabras que decimos nos abren o nos cierran puertas. Y decir un gracias o un qué hábil eres son formas maravillosas de hacer sentir bien a nuestros semejantes, pero también son formas de hacerle saber a esa otra persona que queremos entablar una relación con él o con ella. Entre nosotros los humanos es importante reconocernos las cosas buenas que hacemos, las cosas buenas que tenemos también y lo agradables que somos entre nosotros. Entonces, si entre nosotros humanos es importante decirnos estas cosas agradables, ¿cuánto más con alguien que no se equivoca, que es todo amor, que es todo misericordia y justicia, que es generoso, que es bondadoso y que merece sin duda alguna que le alaben, que le ofrenden con palabras? Ese ser tan perfecto que es la familia de Dios el Padre y Dios el Hijo merece que nosotros le mostremos nuestro afecto a través de la alabanza, del cumplido de una palabra. Y igual que en el caso del rey David, tal vez no es que lo necesiten de nosotros, pero es importante para esa relación personal. Sin embargo, hay un matiz importante para distinguir entre la alabanza sincera y algo que puede ser muy destructivo y nocivo. Y esto es la lisonja. Una lisonja es una alabanza exagerada que se hace con el fin de obtener un beneficio. Y debemos tener mucho cuidado de alabar sinceramente a Dios, de alabarlo de corazón y no lisonjearlo. De hecho, es muy peligroso intentar lisonjear a Dios porque Él conoce lo íntimo de nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y no podemos engañarlo con palabras bonitas. En las Escrituras encontramos una serie de amonestaciones en contra de esto, de la lisonja, o quizá más bien de advertencias sobre las duras consecuencias que pueden enfrentar aquellos que alaban exageradamente, buscando un beneficio. Y quisiera que por favor me acompañaran a Proverbios 26. Proverbios 26. Y versículos 23 al 28. Proverbios 26, 23 al 28. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Y bueno, aclarando un poco, un tiesto es básicamente una maceta, es un recipiente de barro al que se le pone tierra y se planta algo ahí. Mientras que la escoria de plata es el residuo que queda cuando se está trabajando con este material. Entonces, la imagen que quiere ilustrar este versículo, esta alegoría de este proverbio, es una maceta de barro cubierta con plata de muy mala calidad. Es decir, algo que es engañosamente bueno, pero que si uno presta muy bien atención se da cuenta de la verdadera calidad. Leemos en el versículo 24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Y estas siete abominaciones, como paréntesis, podemos encontrarlas en Proverbios 6, 16 al 19, por si quieren anotarlo. Las siete abominaciones las encontramos en Proverbios 6, 16 al 19. Seguimos con versículo 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, aunque el barro se cubra con plata, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Es decir, que la alabanza sin sentido o que busca un beneficio es contraproducente. Porque alimenta un carácter malicioso. También tenemos un ejemplo más directo de las consecuencias de alabar a Dios falsamente, o peor aún, y mucho peor aún, de adorar a un Dios falso. Y es que sin obedecer al Eterno y sin querer hacer su voluntad, no podemos alabarle buscando un beneficio. Y acompáñenme por favor a Mateo 7. Mateo 7, versículos 21 al 23. Y es una escritura muy conocida que nos habla acerca de la obediencia, pero también nos habla del peligro de la lengua. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No podemos engañar a Dios solo con palabras, necesitan estar acompañadas de obras y de fe. Él conoce nuestras motivaciones y nuestras intenciones incluso mejor que nosotros, las más profundas. Sin embargo, si nosotros lo conocemos a Él, si nos esforzamos por obedecerlo y si nos esforzamos también por tener fe, por hacer su voluntad y convencernos de quién es Él, de formar una relación con Él, va a ser algo natural que sintamos la necesidad de alabarlo. No va a ser algo artificial, sino algo natural. Y esto es algo muy parecido a lo que ocurrió con el rey David. Así que ya acercándonos a la conclusión o a modo de conclusión y como resumen también, alabar a Dios es importante porque es una forma en la que nosotros podemos manifestar nuestro aprecio por Él y también por sus obras. Y es una forma de irlo conociendo gradualmente, de comprobar quién es en una relación personal, conocer su carácter y su forma de ser. Del mismo modo que las palabras de halago o de reconocimiento nos ayudan a crear vínculos con las personas, este ejercicio de alabar a Dios nos ayuda a incrementar nuestra confianza en Él, nos acerca a su presencia y nos da seguridad. Es por eso que en momentos de fuerte necesidad o de tribulación tenemos que reconocer la soberanía de Dios, es decir, que tiene dominio sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida. Porque si nosotros no reconocemos esa soberanía, ese control, entonces difícilmente tendremos suficiente fe para pedirle que obre positivamente en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos alabar a Dios o cómo podemos hacer que nuestra alabanza sea sincera y sea efectiva? Bueno, tengo tres puntos que me gustaría compartir con ustedes, que considero que son muy buenas formas de comenzar esta práctica o de ejercitar esta práctica de alabar a Dios. El primero de ellos son las oraciones. ¿Cómo podemos alabar a Dios? En primer lugar, mediante nuestras oraciones. Y es que quizá este sea el método más inmediato y más sencillo para todos. Y no vayamos más lejos, durante las oraciones de clausura y de apertura de cada uno de los servicios que celebramos, hay una persona que nos representa frente a Dios y hace una oración en la que siempre se exaltan algunas cualidades de Dios. El que es grande en misericordia, el Dios eterno que moras en los cielos. Esas son reconocimientos de quién es Dios y también son alabanzas a su nombre. Así que en nuestras oraciones diarias podemos procurar resaltar estas cualidades de Dios y agradecerle de corazón por todo lo que nos da, por los alimentos, por el techo, por el vestido, por nuestra salud, por nuestra familia, por la iglesia, porque tenemos de su palabra. Todas esas cosas que provienen de Él no debemos darlas por hecho, porque no todos las tienen. Y Dios puede retirárnosla en cualquier momento. Y es un grave error que a veces cometemos, este de dar por sentadas las cosas. Dar por sentado el cariño de alguien, el calzado, el vestido. Son cosas que de algún modo requieren de nuestro esfuerzo, pero más que nada requieren que Dios bendiga nuestro esfuerzo para conseguir esas cosas. Dios bendice y hace fructífero nuestro esfuerzo. De modo que alabar a Dios es indispensable en nuestras oraciones y como ejemplo muy claro tenemos la oración modelo en Mateo 6. Es una muy buena referencia de que nos dejó Jesucristo de cómo debemos orar a Dios. El segundo punto es cantando himnos. Y es que creo que muchas veces, o algunas veces al menos, olvidamos el propósito real de los himnos dentro del servicio. O los menospreciamos un poco, quizá por costumbre o porque no le vemos mucho sentido, o porque no somos muy conscientes de lo que estamos cantando. Y de hecho, tristemente, algunas veces me ha tocado ver personas que no cantan durante los servicios. Y como ejemplo, me gustaría decir que en años pasados, durante la fiesta de tabernáculos, me tocó ver muchas personas de habla inglesa que durante la parte de los himnos revisaban su celular o volteaban a platicar con la persona de al lado o iban por un vaso de agua y después regresaban. Como si fuera una parte menor del servicio o algo no tan importante, cuando en realidad es una parte crucial del servicio de sábado. Es la parte donde todo el pueblo se une a una sola voz, literalmente, y canta alabanzas al Eterno. Y una alabanza, como decía antes, debe ser lo más consciente y también lo más sincera posible. Y bueno, para eso es necesario que pensemos o reflexionemos o tengamos muy claro qué es lo que estamos cantando. No es solamente pronunciar las palabras, sino interpretar todo el himno. ¿Qué es lo que quiere decirnos ese himno? Otra cosa es que cantar himnos no tiene que limitarse o no tiene por qué limitarse solamente a los servicios de sábado. Podemos cantar un himno cuando despertamos, podemos cantar un himno antes de irnos a dormir, también cuando vamos de camino en el transporte a nuestro trabajo. O quizá mentalmente, no cantándolo de viva voz, pero sí llevar la alabanza en nuestra mente hacia nuestro Dios. También podemos, si es que tenemos la habilidad y la posibilidad de crear un himno especialmente para Dios. Y tengamos por cierto que ese sería un gran regalo que podríamos hacerle. Otra forma de alabarle a través de los himnos es participando en las músicas especiales, también participando en los coros. Y respecto a esto, yo sé que muchas veces a algunos no nos gusta cantar muy fuerte porque sentimos que no tenemos muy buena voz para cantar. Y hay unas palabras que escuché en una fiesta de tabernáculos de una persona de la iglesia, y es que Dios no tiene oídos como los nuestros. No tiene probablemente, no, bueno, no tiene un cuerpo físico como nosotros, entonces no tiene este sistema mecánico que nos hace interpretar el oído. Dios escucha de una forma diferente y Dios escucha los corazones que le cantan con alegría. Así que tal vez lo más importante no sea cómo suenen nuestras voces, sino cómo suene nuestro corazón al cantarle a Dios. Y a veces es muy diferente lo que sentimos cuando estamos pensando en una canción que cuando la cantamos, porque nuestro cuerpo físico tiene sensaciones físicas que solo emergen cuando hacemos cosas. Y cantar de viva voz, aunque no lo hagamos bien, también alegra nuestro corazón. Entonces, esta es una forma de alabar a Dios a través de los himnos, cantando himnos. El tercer punto y el último es que podemos dedicar cosas a Dios. Y algo que a veces no prestamos mucha atención también es que muchas personas en la antigüedad, en alabanza o en gratitud a Dios, dedicaron cosas a Él como ofrendas. En ocasiones fue, por ejemplo, el nombre de sus hijos, y en otras muy, muy extremas, como en el ejemplo de Ana, la madre de Samuel, lo ofreció. Ofreció a su hijo Samuel a Dios como alabanza, como ofrenda de gratitud. Y tampoco es que debamos consagrar un hijo a Dios exactamente, sino más bien que procuremos dedicarnos a nosotros mismos como una ofrenda, pero también como una alabanza. y quisiera explicarme un poquito más aquí, cómo podemos ser nosotros una alabanza. Y bueno, el quinto mandamiento, que es el de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, consiste básicamente, y tal vez muy mal dicho, en que nuestra vida no sea algo que avergüence a nuestros padres. Que seamos personas productivas, que seamos personas sanas, generosas, bondadosas, pacíficas. Esta es una forma de alabar a nuestros padres, de honrarlos y de alabarlos, porque a través de eso la gente que nos vea como personas positivas en su entorno van a hablar bien de nuestros padres. Podemos ser una ofrenda encendida para nuestros padres físicos y para nuestro Padre en los cielos, siendo buenos hijos, pero podemos también serles una alabanza si a través de nosotros hablan bien de ellos. El rey David fue una alabanza a su padre Isaí, así como a nuestro Padre Dios. A través de la vida de David podemos conocer algo acerca de sus padres. Quizá no cómo era su carácter exactamente, pero sí podemos saber cómo criaron a su hijo. Podemos saber que que sus padres le dieron corrección, que le dieron también protección, que le dieron apoyo, que le dieron cariño y amor. Y eso mismo que recibió David de su padre, de sus padres físicos, lo recibió de su padre espiritual. ¿Y cuántas cosas más para haber sido tan especial para Dios? Otra forma de alabar a Dios a través de dedicarle cosas es que procuremos escribirle algunas líneas a Dios como una especie de correspondencia íntima con Él. Y no es necesario de que lo publiquemos en ningún lugar, no es necesario que esté en Facebook o que lo tengamos en un libro por una editorial, no, es una correspondencia personal e íntima con Él. Y también podemos dedicarle de algún modo un logro personal o, sí, sobre todo un logro personal del que nos sintamos muy orgullosos. Porque a final de cuentas todo lo que tenemos proviene de Él y de su bendición. Así que ya, para concluir, queridos hermanos, espero que comprendamos lo importante que es alabar a nuestro Creador. Y no solo por alabarle, sino también para formar una relación viva, sana y duradera con Él. Para estrechar vínculos, una relación íntima con nuestro Creador. La invitación es que procuremos darle toda la honra posible, porque si hay alguien que merece todos nuestros halagos y todos nuestros agradecimientos, es Dios nuestro Padre, que es quien nos sustenta, que es quien nos protege y que sobre todas las cosas nos ofrece un regalo maravilloso, que es el de una vida eterna a su lado, sirviéndole. Feliz sábado a todos.